recreo.
Seguimos en segundo y tercer grado.
Continuamos educando, seguimos educando, seguimos hablando a los chicos de segundo y tercer grado, más algún otro colado más grande y más chico que nos escucha.
Así es.
¿No? Tengo un consejo, líneas de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. Es un dato importante para pasarte. Si vos o alguien que conocés está viviendo una situación de violencia en casa, podés llamar gratis todos los días del año a la línea 102. Es la línea de atención para chicas y chicos. Llama al 102 o busca número de teléfono de tu provincia en www.linea102.gov.ar. Que la violencia no se quede en casa, Barbie. Repasamos chatbot.
Bien, tenemos el chatbot que es el 11-32-75-21-39, que es un chat para refrescar lo visto en cada programa. Termina el programa y te enganchás ahí a contestar todo lo que te va preguntando este robot y preguntón.
Me parece excelente. Bueno, hoy estamos hablando de los sabores, de los aromas, y hace un rato hablamos de los cinco sentidos.
Sí. ¿Sí?
Más este nuevo sabor que descubrimos. Umami.
Umami.
Sí. Tacto,
¿cuáles son?
La vista, el oído, el olfato y el gusto.
Bien.
El olfato y el gusto están muy relacionados, ya lo dijimos, pero me quedé pensando, ¿cómo decidimos que una comida nos gusta o no nos gusta? Por ejemplo, yo detesto, como te decía,
el coliflor,
no me gusta el coliflor. Y tampoco me gustan las aceitunas. No puedo soportar el olor a esa verdura.
Ahí está.
Desde chico le tengo rechazo. Porque aparte cuando lo hervís, desprende
un...
Si me apurás, el gusto es más rico que el aroma.
Bueno, claro, después, ¿no? Cuando lo probás, como dijo la doctora,
sazonado,
combinado con otros sabores, puede ser que te guste. El cerebro es el que completa y nos empuja para que decidamos una comida u otra. Vamos a escuchar un audio de Samba con el doctor Carrillo en el cerebro y nos va a ayudar a comprender más este tema.
¿Dónde estamos?
En el cerebro, Samba, el órgano más complejo y delicado del cuerpo. Por eso está protegido por los huesos del cráneo.
Y se usa para pensar, ¿no?
No solo es para pensar, Samba. El cerebro da la orden para que movamos el cuerpo, nos permite estar despiertos o dormidos, percibir con los cinco sentidos y es el centro de la memoria. Gracias a él podemos cantar, bailar, reír, llorar, hacer muchísimas cosas, tantas que la ciencia aún no las ha descubierto a todas.
¿Y eso? ¡Ay!
Nuestro cerebro está formado por estas células llamadas neuronas, que se comunican enviándose impulsos eléctricos.
¡Ay! ¿Y para qué se comunican?
Bueno, nuestro cerebro recibe la información tanto desde el interior de nuestro cuerpo como desde el mundo exterior. Esa información que nos llega, por ejemplo, a través de nuestros sentidos, viaja hacia el cerebro a través de los nervios y llega hasta las neuronas. ¿Se entiende?
No, agua.
Es simple, Samba. ¿Qué hubiera pasado si el niño cauteloso hubiera visto acercarse a la muñeca que lo golpeó en la cabeza?
¿Se hubiera agachado?
¡Exacto! El sentido de la vista hubiera enviado a través de los nervios la información al cerebro. De ahí hubiera llegado el mensaje a las neuronas y las neuronas hubieran enviado la orden de agacharse y se hubiera salvado.
Bueno,
es una línea muy directa.
Bien, tenemos...
A través de los nervios...
La información externa primero,
sí.
Todo lo que nos proporciona, lo que nos rodea, que puede ser un gusto, un alimento o cualquier cosa, ¿no? Entonces esa información va al cerebro a través de los nervios, ahí empiezan a funcionar las neuronas que dan la orden para que se efectúe, no sé, el movimiento o, en este caso, comer, ¿no es cierto?
Es así, el orden sería nervios, cerebro, neuronas.
Bien.
Y ahí fluye la orden.
Exacto, ¿sí? Exacto, así está, muy
para
bien.
Para hacer un movimiento, por ejemplo, como explicaba, no sé, si yo amago a darte un cachetazo, tu reacción, ¿cuál va a ser?
Y correrme.
Correrte.
Exacto.
Y eso, como bien explicaban recién, tiene que ver con que los nervios le envía al cerebro una orden. Ahora, por ejemplo, se abrieron todas las puertas de la radio.
Pasó. Pero eso no es ninguna orden del cerebro. Para mí eso de espíritus.
Pasó algo.
De brujas, brujos.
Acaba de pasar algo paranormal en el estudio.
Exacto, sí.
De repente apareció una luz. Se empezaron a volar los papeles, se abrieron las puertas.
La información en mi cerebro es miedo.
Eso está pasando ahora acá. Los nervios te mandaron
no sé.
una, una información al cerebro y después a
alerta,
la neurona.
Alerta, claro, estado de alerta. Sí. Bueno, ¿quieren saber cómo funciona el cerebro y el sistema nervioso? O sea, sí. Saber más de este tema.
Sí.
Bueno, para eso vamos a escuchar un rap que hicieron en el programa Sistemas, el cuerpo humano, del canal Encuentro.
Todas nuestras acciones, todas nuestras decisiones, todo eso que pensamos, todo eso que sentimos, todo eso que cantamos.
El cerebro tiene dos hemisferios, uno derecho y el otro izquierdo. El izquierdo es el más racional, el derecho se pone imaginar. La lóbulo parietal, los sentidos vamos a procesar.
Y la médula espinal del sistema nervioso periférico. Están los nervios que van por todo el cuerpo. Las fibras nerviosas llevan la información para que el cuerpo realice cada acción. Nuestro sistema neuronal es un gran centro de control. Procesa y envía toda la información.
El sistema neuronal es un gran centro de control. Procesa, envía toda la información. Nuestro sistema neuronal es un gran centro de control. Procesa, envía toda la información.
Muy linda la música, muy linda la música que
muy
preparan para
rap.
Radio Escuela, sí.
Rap.
Y además muy, muy interesante, muy informativo el rap, ¿no?
Sí.
Una letra para aprendérsela. Bueno, tengo ganas de que nos leas algo, tengo ganas de leer
ir a la
algo.
Biblioteca.
Sí, tengo muchas ganas de ir a la biblioteca.
Bueno, hoy vamos a empezar a leer un cuento porque es un poco largo, así que vamos a leer una parte. Se llama La Guerra de los Panes. Lo escribió una prestigiosa escritora que se llama Graciela Montes, conocida, ya hemos compartido varios textos de ella. Lo publicó por la editorial Sudamericana y la historia sucede en el barrio de Florida.
Muy bien.
Florida es una localidad de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Vicente López. Y es que Graciela Montes nació y vivió allí y escribió muchas historias que suceden en este barrio.
¿Te parece, Barbie, que entonces empecemos a leer una parte hoy y el resto lo seguimos otro día?
Sí, ¿y vos ¿Sí? querés ayudarme a leer
sí,
hoy?
Sí, 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 así nos quedamos con el suspenso. Sí, sí, hoy te voy a ayudar a leer.
Bueno, más. ¿Querés arrancar?
Es más, voy a arrancar.
Bien, buenísimo.
Voy a arrancar. Hoy tengo lío con... No, acá lo encontré.
Muy bien, muy bien.
Ajá, claro, se me complicó. Empieza acá, ¿no? La Guerra de los Panes.
La Guerra de los Panes.
Lo que voy a contar ahora sucedió en Florida. Todo el mundo sabe que las mejores historias, las más sabrosas y crocantes, suceden necesariamente en Florida. Eso es algo que los que viven para el lado del cetrángulo nunca estuvieron demasiado dispuestos a aceptar. Y sin embargo, es la pura verdad. ¿En qué otro barrio, sino en Florida, dígame un poco, pudo tener lugar la Guerra de los Panes? Una guerra incómoda, si se quiere, pero también apasionante. Una de las pocas guerras de la que a la larga no hubo por qué arrepentirse. En Agustín Álvarez, casi llegando a Valle Grande, estuvo siempre la panadería de Tomasito Bevilacqua, el Rulo. A la Gran Flauta se llama. Y es tan vieja como el barrio. Y en Valle Grande, casi llegando a Agustín Álvarez, abrió su nueva panadería Florencia Lumi, la Gorda. Le puso por nombre... La Rosa Encantada. fue algo que Rulo no pudo tolerar. El Rulo por años, nuestro único panadero, el panadero de Florida, el dueño de las flautas y las flautitas, de los miñones, de las milonguitas, de los felipes, de los caseritos, del pan chico, del pan grande y también de las tortitas negras, las medialunas, los bizcochitos, los cuernitos, el pan de leche y los vigilantes. Cada vez que un floridense mojaba un poco de miga en el tuco de los ravioles, se acordaba del Rulo, necesariamente. Cada vez que echábamos la yerba en el mate, nuestra nariz se preparaba para aspirar un incomparable aroma de sus bizcochitos de grasa. Para fin de año, Rulo hacía un pan con dulce con muchos, pero muchos piñones, que nos parecía el mejor del mundo. Y después de yapa, nos prestaba el horno, a todos, para lo que quisiéramos asar nuestros lechones, ¿sí? Y de pronto aparece la gorda en su rosca encantada. Claro que la gorda no era una extraña, la gorda fue siempre la repostera oficial de nuestro barrio, una repostera genial, inspirada, inimitable, capaz de hacer tortas no de 7, ni de 8, ni de 18 pisos, como la que hizo para el casamiento de Bartolo Guzmán con Lucianita, la hija de Betty Flores, y tortas de cumpleaños con cubiertas de mazapán tan maravillosos, tan increíbles, que venían de otros barrios para verlas. Todos coinciden en que la del cumpleaños de Josecito, mi sobrino, fue inolvidable. Una cancha completa con todos sus jugadores, el árbitro, la pelota, el banco de los suplentes, las tribunas y 123 simpatizantes agitando sus banderines. Todo, absolutamente todo, hecho en mazapán de 32 colores diferentes, ¿sí? Solo la que le hizo al profesor Fernández cuando se jubiló pudo competir con la de Josecito. Representaba la historia de la humanidad, desde sus orígenes hasta el Renacimiento incluido, que era el tema del profesor Fernández. Y como si esto fuera poco, el relleno de las tortas de la gorda fue siempre maravilloso. A veces crocante, a veces blandito, y siempre delicioso, inesperado, perfecto. En fin, que la gorda y sus tortas habían ocupado siempre un lugar en nuestro corazón y en nuestro barrio era indiscutible. Solo que la gorda trabajaba en su casa y por encargo. Por años trabajó así, hasta que se puso con que quería abrir una panadería. Dirá confitería, suponíamos todos.
Pero no, no decía confitería, decía panadería. Panadería y también confitería, pero en primer lugar, panadería. Y, si se piensa bien, sus razones tenía. Porque la gente, por mucho que cumpla años, por mucho que se case y se jubile, nunca va a necesitar más de 2 o 3 tortas por año. Y en cambio, ¿quién soporta un estofado sin pan fresco? ¿Un sándwich sin pebete? ¿Un mate sin bizcochitos? Pan fresco todos los días y tortas para las fiestas. Eso decía el cartel que colocó la gorda en el frente el día de la inauguración. Fuimos todos. La invitación estaba hecha en mazapán azulado, con letras de chocolate. Resultó deliciosa. El Rulo miraba pasar desde la puerta de su panadería, con aire tan compungido que algunos de los que vivimos en Agustín Álvarez preferimos dar la vuelta completa a la manzana para no pasar por su puerta. Al día siguiente empezó la guerra. La gorda había decorado muy bien el local, con cortinas cuadriculadas en las ventanas, carpetas bordadas en punto sombra, canastos de todo tipo y muchos moños escoceses en los canastos. Ella misma se vistió con un vestido a cuadros y se puso un delantal blanco, con volados y una cofia. No es el tipo de ropa que se use en Florida, pero a nadie le pareció mal. Todos los que veían suspiraban y decían, parece de un cuento. Entre tanto, en la vereda de enfrente estaba el Rulo, con su gorro blanco, como siempre, y el pelo negro bastante blanco de tanto acarrear bolsas de harina. De a gran flauta salía el mismo olorcito de siempre, el olor a pan de toda nuestra vida. Pero de la rosca encantada salían olores que nunca antes habíamos sentido. Olores mezclados, novedosos, que eran a pan, sí, pero que también tenían un qué sé yo de anís o de sésamo o de hierbas, una nada de cebolla, de ajo, de tomillo, el que más, el que menos quiso probar. Es natural que hayamos querido saborear esos olores. Y también es natural que el rulo haya comenzado a enojarse seriamente. Al día siguiente puso en la vidriera un pan flauta doradito de algo más de un metro. Fue una tentación. Los chicos que iban para el colegio pegaron sus narices a la vidriera, imaginando lo que sería contar con un sándwich de ese tamaño para entretener el apetito en el recreo. Lo compró Dora Jaramillo, la mujer del ferretero, porque esa noche venía su hermana a cenar y un pan así iba a quedar espléndido sobre el mantel rojo con flores blancas. Por ir a ver el pan flauta de a la gran flauta, el que más, el que menos, se tentó y compró medio kilo de miñones, una docena de pebetes, una cremona, una ensaimada o los infaltables bizcochitos de grasa. La rosca encantada estaba desierta. Ni un alma había detrás de las cortinas a cuadros. Y esta historia va a continuar, claro, porque continúa. Esta guerra recién empieza, esta guerra de panes.
Que, nada, puede ser divertido, pero bueno, cada uno tiene su espacio.
Claro, los dos tenían su negocio,
claro,
¿no?
Claro, lo que pasa, bueno, hablemos de los apodos.
Porque... Bien, hablemos de los apodos porque es algo importante. Queremos aclarar que este texto fue escrito hace un tiempo atrás y siempre es importante usar apodos, pero esos apodos tienen que ser aprobados por quienes van a llevar ese apodo. Por ejemplo, en este caso tenemos la gorda, pero no corresponde que pongamos un apodo a una persona que tenga que ver con las características de su cuerpo, ¿sí? Porque seguramente a la otra persona le va a molestar o la va a sentir mal. Bueno, ¿qué más podemos decir de esta historia? A ver. Queremos saber a los chicos y a las chicas, le queremos preguntar si alguna vez le pasó algo parecido a lo de esta historia, que lo llamaron gordo o gorda, y que nos pueden contar si les gustó o no les gustó, para dar cuenta de que este tipo de apodo no está bueno que los usemos, ¿no es cierto? Y además porque, bueno, ya lo dijimos y lo vamos a repetir, no está bueno, no está bien decirle a otra persona ni gordo ni gorda, ni tampoco otro tipo de adjetivos que tengan que ver con su cuerpo, con su apariencia o con algo que lleven puesto. Eso lo hablamos mucho, tiene que ver con los buenos tratos y los buenos vínculos entre las personas, ¿no es cierto, Cecilio?
Sí.
Bueno.
Vamos a escuchar un material de Samba, ¿sí?
Dale,
y después
escuchamos.
Seguimos. Samba siempre nos ilustra, siempre nos acompaña, siempre nos acompasa, nos ilumina.
Doctor Carrillo, acá está todo resbaloso.
Sí, Samba, estas son las encías. Son las mucosas que rodean los dientes.
¡Bah, mucosa!
Sí, así se llama el tejido que recubre la boca. Es como una piel mucho más delicada. La boca está siempre húmeda porque tenemos saliva, que es producida por glándulas que están debajo de la lengua y debajo de las orejas.
¿Y para qué sirve, doctor Carrillo?
Bueno, la saliva sirve para humedecer los alimentos y para que así podamos digerirlos mejor. La boca es la abertura principal del cuerpo humano, por la cual se ingieren los alimentos. Y también desempeña funciones muy importantes, como el lenguaje y la expresión de emociones. También respiramos, besamos, reímos y lloramos con la boca. En esto último, el niño cauteloso tiene mucha experiencia.
¿Y la lengua para qué sirve, doctor Carrillo?
Bueno, la lengua es un órgano muy fuerte y tiene varias funciones. Nos ayuda a separar el alimento, a masticar, tragar, sentir el gusto de la comida y a hablar, claro. Es como si la lengua fuera el piso de la boca, las mejillas serían las paredes y el paladar sería el techo.
¿Y los dientes son como los sillones?
Puede ser, Samba. Los adultos tenemos 32 dientes, que son los definitivos, y aparecen cuando se caen los dientes de leche o transitorios, que son los que tenemos cuando somos pequeños y son...
20.
Exactamente.
Bueno, yo te dije que me hagas acordar que tenía ganas de hacerte una pregunta.
Ah, es verdad.
¿Por dónde te entra una comida, una torta o algo que tengas ganas de comer? Porque para mí hay tres alternativas.
Bueno, ¿querés que te cuento lo mío? Por la vista, definitivamente.
Ah, eso.
Definitivamente por la vista. Me tiro a una vidriera si paso por una panadería como esta, la del cuento, con todas esas cosas. Igual nada, nombrándolo en el cuento también me lo empezaba a imaginar y te digo que se me hacía agua la boca, ¿eh?
Sí, para mí hay distintas instancias, según como uno esté. ¿Por qué? Porque el olfato, no sé, estás en un lugar y entraste a un bar y tenías pensado tomarte un agua y de repente sentís, empezás a percibir un aroma a cafecito y eso te invita a tomar café.
Ah, es verdad, ahí, como que te atrae.
Claro, ahí fue una atracción por el aroma, por el olfato. Puede ser también, no sé si vas a estar muy de acuerdo, por el oído. ¿Por qué? Porque esa misma máquina de café, viste que hace un ruido cuando se hace, cuando echas la leche caliente, que hace así la cafetera. Bueno,
sí, es para verdad. Mí es. Hay ruidos particulares.
Claro, es un ruido característico.
De la cocina también, ¿no?
Claro. Mm. Es un ruido característico.
No, ese no, por la no vista me llamaría también la atención, pero la vista y el olfato sí. Seguramente.
Y por el tacto, un alfajor, por ejemplo.
No tanto. Lo que dijo la doctora es muy cierto, el tema de las texturas. Vos dijiste el ejemplo de la aceituna. A mí particularmente me da mucha impresión como comer una aceituna. Pero tal vez después si lo mezclo, lo corto con una pizza, lo como. Pero así a la simple vista la veo y no me gusta.
La parrilla, por ejemplo. Yo no estoy ni sintiendo ni observando nada.
¿Parrilla de carne asado, decís?
Claro, pero, no sé, te vendan los ojos y no podés
olfatear. Es que tiene un olor muy característico. No,
pero además el ruido del asado cuando...
Las brasas.
Claro, cuando las brasas se van quemando. ¿No?
Sí,
es un ruido característico. Decís, este es...
Es un buen asado.
Ruido, sonido de asado.
Puede ser también ahí.
Si te gustan los fritos. Las milanesas y las papas fritas, cuando se están hirviendo en aceite, también hacen un ruido
rudito,
muy particular.
Bien.
¿No?
Sí, está hay mucho ahí, lo que ves, lo que olés y los sonidos, es verdad.
¿No te pasó alguna vez pasar por un, valga la redundancia o la repetición del término, pasás por una panadería y no tenías pensado comer nada, pero en la vidriera ves una media luna y ahí qué fue? Porque ahí no podés, no sentías el aroma que había adentro.
No, claro, sí,
no escuchaste
ahí la vista,
nada,
ahí la vista.
Ves a esa media luna y decís, esta media luna me está llamando.
Mami.
Claro.
Y ahí comes y haces lo que no tenías que hacer, comer la media luna.
Mami, esta chica. Sí, se puede comer una media luna, no seamos fanáticos.
Una sola, está bien.
Bueno, estamos llegando al final del programa. ¿Qué aprendimos hoy, Barbie?
Bueno, aprendimos que se sabe por la boca, descubrimos los sabores con la lengua y el sentido del gusto, que está muy relacionado con el olfato, ¿no es cierto?
Bueno, hablamos con una otorrinolaringóloga que nos explicó las distintas partes de la lengua y bueno, y nos habló de los sentidos, ¿no?
Exactamente, de lo dulce, de lo amargo, de lo salado, lo ácido y el umami.
Umami.
Este término que lo vamos a empezar a usar. Y por supuesto empezamos
Pero yo
a...
ahora, esta noche mismo, cuando estoy cenando, digo...
Yo también.
Umami, voy a comer algo con salsa de soja solamente para decir umami.
Es una nueva expresión. Bueno, y empezamos a leer el cuento de Graciela Montes.
Que seguimos mañana.
Mañana seguimos.
Bueno, y nos vamos ahora, nos vamos con música.
Dale.
¿Sí? Nos vamos hasta mañana, a la misma hora y por la misma radio. Y nos vamos con Cactus. ¡Qué canción!
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Un cactus suaviza mis semas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre, en tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel, y con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre. Tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad y los en tu nombre, en tu nombre. Y cuando te busco, no hay sitio en donde no estés.